y tenemos en línea a la doctora Carolina Castaño, ella es psicóloga de la Fundación Universitaria María Cano, que nos va a hablar precisamente de esto de la tusa mundialista. Doctora Carolina, bienvenida a Uniminuto Radio.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, pues acá ya preparándonos para esta segunda jornada definitoria de estos grupos mundialistas.
A ver si Argentina no le da una tusa mundialista, porque uy, no. Donde empate o pierda, ¿qué tusa la que va a tener Argentina?
Y tusa la que va a tener Franco Armani si llega ya al titular, ¿no?
Uy, además, ojalá le vaya bien, que tiene medio corazón colombiano el arquero argentino. Psicóloga, ¿qué es la tusa mundialista?
A ver, pues la tusa mundialista es parecido incluso, como lo decían, a la tusa electoral también, ¿cierto? Nos da tusa electoral, nos da tusa amorosa, tusa futbolera o futbolista o tusa de fútbol, cuando nosotros estamos conectados emocionalmente y psicológicamente con algún equipo y tristemente, desafortunadamente, el equipo no cumple las expectativas que nosotros esperamos. Entonces, esa sería como la definición básica de la tusa del fútbol.
Bueno, y como una persona puede ir preparándose, porque prácticamente de todas las elecciones finalmente van a quedar dos para llegar a la final, ¿cómo se prepara una persona psicológicamente para que su equipo sea eliminado? O por ejemplo el jueves, Dios no lo quiera, que Colombia ya termine su participación en Rusia.
Cancelado.
En Rusia 2018, doctora.
Pues bueno, lo primero es, como en todo, no tener expectativas muy altas respecto a la situación, ¿cierto? No idealizar, no endiosar, como se diría vulgarmente, porque nos pasó a todos, absolutamente a todos, independiente de ser colombianos o peruanos o mexicanos, todos pensamos que a Argentina iba a arrasar con todo el mundo, ¿cierto?
O que nosotros íbamos a arrasar con Japón, sí. También.
También, ¿cierto? Entonces, cuando mantenemos las expectativas muy altas, llega un punto en que nos decepcionan. Y ahí es donde empieza Cristo a padecer, como decimos los colombianos, y a sufrir y a empezar a sentir pues este tipo de emociones que en muchas ocasiones llevan a la ansiedad, llevan a la frustración. Entonces lo primero y lo más importante es bajar las expectativas respecto absolutamente todo lo que pueda pasar con el fútbol.
Y es que esa idealización también parte de los juegos de apuestas de la gente que muchas veces empeñan sus casas para poder ir a asistir a esa cita mundialista, incluso también por los juegos de azar de alguna manera que influyen en eso.
Por eso es que tusa mundialista la vivimos muchos en los países donde estamos, pero la gente, como lo dice Carlos, que ahorró 4 años o más para ir hasta Rusia, ir al estadio, pues mucha gente fue que desde de capacidad económica buena, pero no, otra, pero gente
también
no tanto.
Endeudados, ¿no?
Otra gente fue de mochileros y
o que perdieron el trabajo estando en Rusia.
Además, sí, de aquel caso que ocurrió. Entonces, imagínese esa gente que ahorró tanto, que gastó tanta plata, que quedó endeudada, que perdió su trabajo, que perdió su pareja, lo que sea, y que su selección no le cumpla. Esa tusa, ¿cómo se puede superar?
Bueno, hay 5 pasos que son fundamentales para evitar una tusa del fútbol. Lo primero es evitar tomárselo personal, ¿cierto? Porque es una situación que no está en nuestras manos. Y estos 5 pasos se pueden utilizar en cualquier tipo de tusa. Entonces, evitar tomárselo personal. No somos nosotros los que tenemos el control de las situaciones. No somos nosotros quienes estamos actuando directamente para conseguir un fin. Simplemente somos unos espectadores que lo único que hacen es apoyar desde una parte externa lo que está pasando, en este caso dentro de la cancha, dentro del estadio. Entonces empezamos a diferenciar cuál es nuestra función como hinchas y cuál es la función de ellos como jugadores, ahí ya empezamos por buen camino. ¿Listo? Lo segundo es conectarse con emociones o momentos positivos. Los que quedaron endeudados, los que comieron arroz con huevo durante 4 años o 4 meses, todo, empezar a pensar, listo, Colombia perdió o México perdió o el que se haya perdido, pero tuve la experiencia de viajar, tuve la experiencia de estar en otro país, tuve la experiencia de conocer gente maravillosa, de conocer otros lugares. Entonces siempre sacar como las emociones positivas después de una situación que no es muy agradable. En resumidas cuentas, tener resiliencia. hacer.
Tener un aprendizaje de lo malo.
Claro que sí, la resiliencia siempre es de situación de saber nosotros sacar el lado positivo. Entonces yo digo que ir a Rusia no todo puede ser mal, así no. El equipo haya perdido.
¿Verdad? Conocer un país tan...
Solo paseo.
Sí, es que conocer un país tan interesante como Rusia, las ciudades Kazán, Moscú...
No, y el viaje,
Moscú,
porque es que no llegues directamente a Moscú, sino que tienes que hacer escalas en
Madrid,
otros países para
Frankfurt,
hacer un paseo.
Madrid, Frankfurt, París...
Doctora Carolina, hay un tema que preocupa y es cómo resolvemos los temas del fútbol. Me explico. Este domingo... que ganó la Selección Colombia, pues hubo muertos, hubo problemas.
O sea, no saber celebrar.
Exactamente. ¿Qué hace frente a eso?
Más bien, también, antes de que le responda esa pregunta, Carlos, preguntarle por qué los colombianos...
Hacemos semejantes tonteras.
Sea una noticia mala o sea una noticia buena, hay muertos al otro día. ¿Por qué somos
euforia.
Así?
Bueno, la razón viene de mucho tiempo atrás. Y es que los colombianos, la gran mayoría, no tienen tolerancia a la frustración. Los colombianos, a los colombianos no nos educaron para disfrutar momentos agradables para el país, sino que siempre nos educaron pensando en la guerra y pensando en las diferencias que tenemos con el otro. Y esa es una realidad que ha pasado, que ha venido sucediendo desde hace muchos años y que todavía está sucediendo. Entonces es muy difícil uno poder llegar a intervenir algo que viene de tiempo atrás, porque igual las razones son desde la infancia, son incluso temas que los mismos padres por falta de desconocimiento no intervienen de manera adecuada. Entonces no estamos educando personas que sean tolerantes a la frustración, personas que sepan controlar sus emociones, personas que sepan cómo reaccionar frente a una situación, personas que realmente tengan inteligencia emocional. Eso es lo que pasa.
Doctora Carolina, ¿y cómo lograr eso en los niños? Por ejemplo, si uno, y con el caso también de Jaime, que tenemos niños en la casa, ¿cómo prepararlos para asumir esa una pérdida fuerte?
A propósito de eso, exacto, luego del partido de Colombia-Polonia, hay un video también en redes sociales donde uh-huh. un papá cargando a su niño, y son polacos, mientras los colombianos celebraban a su alrededor, el niño se veía bastante afectado, llorando, el papá consolándolo, y afortunadamente los colombianos en medio de su celebración también lo consolaban y le acariciaban la cabeza porque el niño estaba muy afectado. Hoy en día los niños se afectan más, mucho más que antes, sí. Doctora.
Yo diría que sí, porque definitivamente el tipo de educación y las vivencias que los niños en la actualidad están teniendo son muy diferentes a las que teníamos nosotros antes. Entonces, ¿cómo hacer para controlar o para enseñarle a un niño que tenga inteligencia emocional y aprenda a controlar sus emociones? Yo, por ejemplo, soy mamá, y algo que yo utilizo, una herramienta que utilizo desde la psicología, es el tiempo fuera. El tiempo fuera es un espacio, en mi caso es una silla, del tamaño de mi hijo, que ubico en la entrada de la casa, donde tenga la oportunidad de ver todo el lugar, pero que no tenga ningún tipo de distractor. Y la utilizo en los momentos en que mi hijo no se siente bien por X situación. Es decir, él comienza a llorar, por poner un ejemplo, porque no vamos a ir al parque. Entonces le digo, ve y te sientas en la silla y cuando te calmes, hablamos. ¿Por qué? Porque yo de esta forma le estoy enseñando a que él puede expresar sus emociones, pero, o sea, obviamente él tiene el derecho de expresar sus emociones, pero debe saber expresarlas. Entonces, él sabe que puede llorar, él tiene el derecho de llorar, pero no puede estar por toda la casa haciendo pataletas, tirando puertas, tirando los juguetes, ¿cierto? Y eso es lo que uno ve en la mayoría de niños cuando va a los centros comerciales. Un niño que se tira al piso y hace una pataleta porque el papá no le compró un helado, porque no le compró el juguete que quiere. Y el papá, para evitar una pena en el centro comercial, que
se lo compra.
La gente lo mire feo, pues se lo compra, ¿cierto? Empezamos a educar niños que no saben controlar sus emociones, que todo lo logran a las malas, con malas conductas. Entonces ahí es cuando uno dice, cuando sean grandes, pues va a ser igual, porque eso fue lo que a mí me enseñaron en mi casa.
Y las prácticas antiguas, ¿no?
Doctora,
sí, total.
Una pregunta. Eso que usted está diciendo es muy común y muy corriente en estos días, y a veces uno sí se le ponen los pelos de punta viendo las pataletas de los niños. Pero sí, hay otro punto que es muy nuestro, muy de nuestra cultura, es el no decir las cosas, taparlas, ocultarlas, porque si las dice, aún en un tono normal, tranquilo, la gente se ofende, la gente se siente agredida, y en esa expresión no tácita de decir las cosas, lo que hace es que hace toda una guerra por detrás. ¿Cómo lograr ese punto intermedio, usted qué cree de lo que estoy diciendo?
Bueno, pues para evitar conflictos, para evitar que otra persona se sienta ofendida, que se sienta aludida, lo mejor es tomar distancia emocional. Porque entonces, si nosotros caemos en las discusiones de las otras personas, independiente de lo que sea, lo que vamos a generar es evitarnos nosotros mismos un malestar, porque todo nos afecta, somos seres sociables, somos seres humanos, y evitar que la otra persona también entre en ese conflicto. Entonces, cuando nosotros sabemos o nos damos cuenta que llegamos a un punto en el que se puede generar alguna discordia, lo mejor es tomar una distancia.
Muy bien.
Pero a veces esa distancia no es posible porque hay unos ámbitos comunes.
¿Cuáles?
Por ejemplo, el trabajo, el convivir con una persona, amistad, yo qué sé, estoy suponiendo todos los ejemplos, pero si hay alguien con quien cohabitamos, sea en el espacio laboral, personal, de otra manera, pues tomar esas distancias a veces es más complejo, y cuando uno toma la distancia, entonces el otro entiende que lo que está es haciendo, ignorándolo, ese tipo de cosas.
Bueno, cuando yo hablo de distancia emocional, no solamente hablo en el sentido de me voy y te dejo hablando solo, ¿cierto? Algo que para mí es muy importante es saber hablar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con el tono adecuado y con la persona adecuada. Sabemos que hay personas que son un poco más explosivas que otras. Sabemos que hay personas que son un poco más extrovertidas que otras. Nosotros ya en sociedad aprendemos a identificar, bien sea en el trabajo, en la familia, en nuestro círculo social, qué tipo de personas son pasivas y qué otro tipo de personas no lo son, ¿cierto? Yo soy de las personas que aplico lo siguiente: cuando estoy molesta, prefiero no hablar, porque molestos decimos cosas que ofenden al otro, no medimos las palabras, nuestra inteligencia emocional se borra por completo. Y es preferible que la otra persona se enoje con nosotros 5 segundos porque no quisimos hablar y no caer en el juego o caer en la discusión y más adelante tener que pedir perdón por las cosas mal dichas. Entonces, en ese orden de ideas, es mucho mejor que nosotros apliquemos herramientas o utilicemos herramientas que sepamos que con la otra persona van a funcionar. Hay otras personas que les funciona respirar, la respiración es súper importante para cualquier situación, sobre todo para controlar la rabia, porque nos llega oxígeno al cerebro, ya pensamos mejor. Entonces hay personas que respiran, se toman un vaso de agua y siguen la conversación. Pero hay algo muy importante, y es, si tú vas a tener una discusión, y no con discusión me refiero a una pelea o a un desacuerdo, debes aclarar, bueno, lo vamos a hablar bien en el momento en que haya un tono de voz no adecuado, en ese mismo instante se termina la conversación. Porque, obviamente, al ser seres sociables vamos a encontrarnos con personas que no piensan igual a nosotros. Entonces ahí es cuando comienza uno a tomar la distancia, no solamente de la palabra, sino también la emocional. A veces pues hay personas que incluso se retiran del lugar para evitar un tipo de malestar. En la parte laboral sí es un poco complicada, porque obviamente hay personas que están en cargos superiores a los de nosotros. Y desafortunadamente a veces uno tiene que quedarse callado. Así uno tenga la razón, así uno no sepa qué más decir, porque puede afectar mi desempeño, puede afectar mi salario, puede afectar incluso mi trabajo como tal. Entonces, a veces sí es mejor quedarse uno callado en situaciones que no son las adecuadas, cuando la otra persona no está siendo razonable y sensato en ese momento, y esperar a que ya los ánimos hayan bajado un poco y poder decir, listo, ahora sí que estamos calmados, ven y nos sentamos a hablar y arreglamos las situaciones. En la mayoría de los casos funciona, en otros casos pues hay personas que todo el tiempo quieren discutir, entonces ahí sí, como decimos en Colombia, es botar pólvora en gallina.
Es verdad,
botar corriente.
Y esas discusiones por el fútbol también de alguna manera llevan a esa pérdida de la inteligencia emocional, doctora.
Claro.
A mí me gustaría saber si se puede considerar ese fanatismo por el fútbol una adicción.
Sí, claro, total. Y no solamente por el fútbol, también por la política. Y ahora que estuvimos pues pegados con el tema de las elecciones y ahora que comenzamos con el fútbol, todos los ánimos están 200% más altos. Porque entonces el uno dijo, el otro no dijo,
claro.
Las cosas se ponen más tensas, la situación es más tensa, mucha gente dice yo me voy del país, entonces claro, aprovechan que juega Colombia y definitivamente sí se van para el país y se endeudan hasta las muelas, y la adicción viene muy ligado a lo que estábamos hablando ahora sobre el tema de la infancia, el tema de la niñez, el tema del desconocimiento de los padres.
Es verdad.
Hay un tema allí y es enseñarle a nuestros hijos a disfrutar las cosas. Claro, es un trabajo que tenemos que empezar por nosotros, pero por ejemplo con el tema del mundial, realmente lo que uno debe disfrutar más allá que si Colombia clasifica o no, es el hecho de poder gozar del fútbol, del deporte como tal. Y desafortunadamente...
Oye, el hecho de haber clasificado
claro,
al mundial.
Claro, no, y estar en el mundial. El mundial como tal es la fiesta. Pero lo hemos envenenado también con nuestras maneras de ver el mundo, nuestras maneras de ver las realidades. Y junto a eso también se pega otro tema, y es que como sociedad estamos buscando que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no hemos tenido, lo cual es terriblemente perverso.
Sí. Mira qué es lo que pasa en estas celebraciones. Incluso, bueno, el domingo estaba viendo el partido con mi hijo y... él es un niño que todo lo pregunta, él es analítico, él es curioso de mente, y él me decía, mamá, ¿por qué la gente hace tanta bulla cuando vimos el partido? Mamá, la gente porque grita. Entonces ya desde ahí él está entendiendo y se está dando cuenta que el fútbol genera emociones en las personas, ¿cierto? Hay que ser muy cuidadosos nosotros con la forma en cómo les estamos transmitiendo la información a nuestros hijos. Porque no nos sirve de nada nosotros tener un diálogo muy bonito con ellos, tener buenas herramientas de educación, tener buenas pautas de crianza, pero con nuestro ejemplo estamos borrando absolutamente todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos construido. Entonces debemos ser muy cuidadosos con la forma como nosotros celebramos un triunfo, celebramos una derrota. Las personas que les gusta tomarse el partido, verse el partido tomando cervecita, el asado en la calle, el sancocho en la mitad de la calle, el escándalo, todo eso lo están viendo nuestros niños. Entonces para nosotros, para nuestros niños, va convirtiéndose en algo normal hacer el escándalo, hacer el alboroto, mi mamá discutió, es que mi papá dijo que es cierto. Uh-huh. Entonces ya ellos empiezan a tener una imagen de lo que es una celebración, y está en nuestras manos poder brindarles a ellos no solamente las herramientas, sino también ese modelamiento o ese moldeamiento que ven a través de la sociedad y de sus pares.
Es verdad. Bueno, doctora, y no es por ser fatalista, sino vamos a poner este escenario posiblemente. Colombia lo eliminan el jueves. ¿Cuáles son los 5 pasos para usted superar esa tusa mundialista?
Horrible.
Listo. Primero, evitar tomárselo personal, como lo dijimos ahora, ¿cierto? Segundo, conectarse con emociones o momentos positivos de la situación. Tercero, tomar distancia emocional. Cuarto, asumir el cambio. Y 5, sentir empatía.
Ahí está.
Pasos ya sencillos. Saben la fórmula. Y si ganamos
también.
Y si ganamos y pasamos a octavos de final,
¿cómo controlar la euforia mundialista?
Saber celebrar y no el viernes tengamos las noticias de que hay muertos, heridos, capturas, riñas. ¿Cómo saber celebrar si clasificamos, doctora?
Los mismos 5 pasos los puedes utilizar para una buena celebración.
Ajá. Interesante. Entonces,
porque si le ponemos lógica a la situación, no lo tomamos personal porque somos simplemente espectadores. Nos conectamos con las emociones positivas, obviamente teniendo inteligencia emocional. Tomamos esa distancia emocional de no trascender, de no ir más allá, de no agredir al otro, de aceptar las diferencias. Asumimos el cambio, listo, es un cambio positivo que viene. Pero entonces si vienen cosas mejores, tomémoslo con calma utilizando esa misma inteligencia emocional y sentir empatía por el otro equipo que perdió, por el otro equipo que derrotamos, por las otras personas que no lo disfrutan.
Doctora, como yo no tengo tusa de fútbol jamás porque no es una de mis intereses, me he dedicado a buscar la definición de tusa y encuentro que hay una localidad italiana de la provincia de Mesina que se llama así. Pero creo que como usamos nosotros el término es la otra definición que encuentro, que es el residuo producido luego de desgranar la mazorca del maíz. Doctora, es que uno queda como sin desnudo ante una tusa. Cuéntenos usted qué cree.
Sí, claro, y es que las tusas no son solamente las emocionales. Una tusa va muy ligada a un duelo, y los duelos son de trabajo, son de relaciones, son de muertes, son de pérdidas. Los duelos nos pasan incluso, atravesamos un duelo incluso cuando nos mudamos de casa, cuando nos cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de universidad. Los duelos son las pérdidas o los cambios que nosotros estamos afrontando en la vida. Y obviamente este tipo de situaciones van a hacer que nuestra mente, que nuestra alma, en muchos casos quede desnuda. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos diferente manera de reaccionar a una misma situación. Carlos no va a reaccionar de la misma manera que reacciona Carolina al hecho de que Colombia haya ganado o haya perdido, ¿cierto? Todos tenemos esas diferencias que hacen que afrontemos las situaciones de diferente manera. Pero sí, lo de tusa es muy cierto, nuestra alma y nuestra mente quedan totalmente desnudas cuando nosotros atravesamos un cambio, un duelo en nuestra vida.
La última pregunta, por lo menos de mi parte, también tiene que ver con el miedo. Si yo pierdo, si tengo una frustración porque Colombia perdió el partido de fútbol, ¿también afloran mis miedos, la frustración? No sé cómo se puede entender eso.
Y el no saber manejar la frustración.
Exacto, y era lo que hablábamos ahora, los niños crecen con miedos, crecen con poca tolerancia a la frustración, con esa poca control de las emociones, con esa poca inteligencia emocional. Entonces nosotros apostamos todo a un equipo porque claro, es el nombre de nuestro país, lo damos todo, incluso hay gente como lo hablaban ahora que se endeuda, hace pollas y deja los papeles de la casa. Entonces si no salen las cosas como yo quiero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Ahí es cuando no solamente aparece la tusa, sino que comienzan los problemas de ansiedad, los problemas de depresión, cuando son personas que dejan todo y que ponen las expectativas muy altas en ciertas situaciones, no solamente en el fútbol, y más adelante pueden desencadenar cualquier tipo de trastorno, no solamente de la personalidad, sino trastornos del estado de ánimo, trastornos alimenticios incluso. Entonces es muy delicado este tema, porque no, las personas normalmente no ven cómo puede trascender las situaciones, pero pueden afectar demasiado, no solamente a la persona, sino también a su círculo más cercano, al familiar y al social, incluso el laboral.
Ahí está, entonces la idea es tener inteligencia emocional, respirar, asumir la responsabilidad de lo que pasó, si usted se endeudó y eso, ya tomar aire y salir adelante, y si no, pues entonces relajarse, porque usted no está allá en este momento, y pensar en 4 años será otra nueva oportunidad. Eso es lo bonito del fútbol. Sí.
Cada 4 años. Desempeñar una buena eliminatoria, además. Sí. Bueno, pues esta tusa mundialista, mire que se abrió para más campos de hablar de comportamientos, de hábitos, hasta de crianza, porque hablamos de los niños también que están en esta etapa, que es una crianza diferente a la que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos.
Se cambia la cáscara de vaca por inteligencia emocional.
Sí. Es la psicóloga Carolina Castaño de la Fundación Universitaria María Cano. Pues doctora Castaño, muy amable por estar con nosotros, que disfrute los partidos del Mundial, que su hijo también los disfrute con mayor tranquilidad y pues un abrazo muy grande.
Muchas gracias, abrazo para todos ustedes.